Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. ¿Qué pensaban que íbamos a faltar hoy? Pues no, aquí estamos, cargadito de cosas para contarles, para que estén al día de la actualidad de la Iglesia de Huelva. Tiempo pascual, que abrimos el pasado domingo de Resurrección, tras una Semana Santa en la que el tiempo, pues la verdad es que no se portó demasiado mal. Y ahora continúa con espléndidas romerías a lo largo y ancho de la provincia. Hoy tenemos un programa muy itinerante, entre comillas. Hablaremos de migraciones y de peregrinaciones. ¿Están preparados? Pues ya empezamos con las noticias. Pablo Rasco, qué alegría escucharte de nuevo. Buenas tardes.
Igualmente, Saray, aquí estamos.
El obispo de la diócesis nos felicita la Pascua.
Así es, Saray. Don José Vilaplana, que por cierto el domingo presidirá en Almonte la Eucaristía y Encuentro de Hermanos Mayores de la Romería del Rocío, ha querido felicitarnos este tiempo pascual de tanta alegría para los cristianos. Si te parece, Saray, lo escuchamos.
Con mucha alegría os felicito la Pascua de la Resurrección. El Señor resucitado está siempre a nuestro lado. Somos discípulos del resucitado y esto debe llevarnos a vivir una vida llena de alegría y a dar testimonio de que el Señor nos ama, nos quiere a todos. Creo que los discípulos del resucitado hemos de ser en medio del mundo personas que suscitemos esperanza.
Protagonismo de los sacramentos de iniciación cristiana.
El pasado domingo de Resurrección, tres nuevos adultos fueron incorporados a la Iglesia por el bautismo en la Catedral, una celebración que presidió el obispo de la diócesis. Un día después, también en la Catedral, y en una celebración presidida por don José Vilaplana, fueron confirmados nada más y nada menos que 160 adultos.
Pero es que el calendario continúa, Pablo.
Así es, porque el pasado martes las confirmaciones se trasladaron a Río Tinto, el miércoles de nuevo en la Catedral con el Colegio Tierra Llana, ayer jueves a Ayamonte, esta tarde a Valverde y ya la semana que entra será el turno en Punta Umbría, San Juan del Puerto, Colegio Entrepinos en la Catedral, Santa María Madre de la Iglesia en Huelva, Lepe y la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en el barrio onubense de Las Colonias.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Nos volvemos a escuchar en unos minutos. Ahora sí vamos a hablar de peregrinaciones, esas peregrinaciones que tenemos en la diócesis, y para ello ya tenemos al director del Secretariado de Peregrinaciones de la diócesis, Isabel Olarios. Un placer tenerte con nosotros.
Gracias, Saray. Gracias.
Bueno, ese calendario que tenemos, ahí te veo con todos los folletos, sí, de cada una de las peregrinaciones.
Sí. Tenemos aquí los dísticos de cuatro peregrinaciones que están programadas para este año y cronológicamente comenzaremos por la que se va a celebrar del 11 al 16 de junio y con motivo del año santo de Santa Teresa, pues vamos a hacer una visita a Alba de Tormes. Pero seguiremos nuestra trayectoria por Salamanca, Santiago de Compostela, entraremos en Portugal por Oporto, vamos a hacerle una visita a la Virgen de Fátima, en fin, y el recorrido es amplio y yo creo que va a ser algo que la gente pues le va a agradar, ¿no? Después tenemos en el mes de julio, del 3 al 10 de julio, vamos a visitar santuario del norte de Alemania, pues por las localidades de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lübeck, Berlín, y también aquí tenemos que decir que está todo ya cubierto, hay algunas reservas, y la estrella de todas las peregrinaciones es Tierra Santa, como vamos todos los años. Un año vamos en julio, otro en agosto. Este año nos toca ir en agosto, del 1 al 9 de agosto. En ella nuestro obispo nos acompaña siempre y es un honor tenerlo a nosotros como peregrino. Además, es un ejemplo de auténtico peregrino. Él disfruta muchísimo y además vamos en busca de las raíces de nuestra fe allí en Tierra Santa. Vamos a celebrar nuestra fe. Es verdad que la fe la celebramos aquí en nuestros templos y por medio del acto cultural más hermoso que hay, que es la Sagrada Eucaristía. Y allí celebramos la Eucaristía en los mismos sitios donde incluso visitamos donde Jesús celebró su última cena con los apóstoles.
Algo que preocupa a alguna gente, ¿no? Que alguna vez el tema de la seguridad en Tierra Santa, ¿eso está controlado?
Está controlado, sí. Desgraciadamente, Tierra Santa siempre estará en conflicto. Hay otros muchos intereses que en lo que no entramos, pero la verdad, no va en contra de los peregrinos. ¿Por qué? Pues posiblemente porque tanto en lo que es la parte de Belén, Palestina, pues vive del turismo, como también Israel, ¿no? Pero más que nada parece que sus contrincantes son los de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero hay seguridad, eso lo podemos comprobar todos los que vamos para allá y a veces pues repetimos, ¿no? Yo en este caso, como delegado de peregrinaciones de la diócesis, pues voy todos los años y muchos también, muchos peregrinos, porque dice que van allí porque quiere cargarse las pilas. Es una forma de celebrar la fe in situ, en el mismo lugar donde estuvo Jesús. Y entonces, pues claro, además se vive muy bien la fe, de tal forma que cuando se escucha aquí el Evangelio, cualquier pasaje del Evangelio, tanto en el lago Tiberíades como en el Sermón de la Montaña, pues mentalmente nos traslada a esos sitios que hemos visitado y donde hemos estado. Y claro, el compartir con la gente pues esos momentos tan extraordinarios, pues hace convivencia, hace comunidad también, y la verdad, pues también tengo que decirte que tenemos reservadas 90 plazas ya en el avión y nos queda una media docena solamente.
Hay para que darse cubrirse. Prisa, hay que darse sí. prisa. ¿Tenemos hay, una cuarta peregrinación?
Sí, hay otra, una cuarta, sí. Esta me la pidió don Emilio, que es el vicario episcopal para la celebración de la fe, y como él es pues capellán de la cárcel, pues parece ser que mostraron mucho interés los funcionarios de prisiones. Y tenemos organizada una, pues, en el mes de octubre, del 22 en adelante, al 26 de octubre.
Siempre es una fecha sí. buena para ir a Roma. A Roma siempre.
Sí, es verdad, sí, es verdad, sí.
Siempre es buena fecha para ir. Bueno, Isabel, lo quería decir, bueno, todo este calendario de peregrinaciones, sí es verdad que una peregrinación, evidentemente, te empapas culturalmente de aquellos lugares a los que vas, enriquece siempre, un viaje siempre enriquece, pero el valor catequético y de comunión también que tienen estos viajes.
Sobre todo eso, sobre todo eso. Hay personas que a lo mejor, pues, se ven aquí en Huelva, pero no han tenido el momento ese, la oportunidad de convivir, de hablarse, ¿no? Y allí pues hace convivencia, hace amistad, ¿no? Y esto se corrobora cuando en el mes de febrero siempre solemos hacer una convivencia de peregrinos en el seminario, donde pues se cita a todas aquellas personas que han estado en las distintas peregrinaciones. Como vamos sacando también una pequeña película de todos esos momentos que estamos viviendo, pues allí se proyectan. Y claro, da su experiencia. Se le informa de las otras peregrinaciones que va a haber en ese año y tenemos una misa. En todos estos actos lo preside también don José, nuestro obispo, y después pues cerramos todo eso con un almuerzo de convivencia, y la verdad pues esto a la gente le agrada.
Pues claro que sí, es algo agradable compartir con los demás. Además, siempre se estrechan lazos, sí, ¿verdad? Como decimos. Isabel, ha sido un placer tenerte por aquí hoy.
Muchísimas gracias, Saray, por invitarme a tu programa.
¿Te quedas conmigo a escuchar a Rafael Benítez?
Sí, me voy a quedar contigo, sí.
Ahí lo tenemos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo que reconocer que los tópicos y estereotipos son bastante útiles, así como las consignas y las adhesiones inquebrantables. Nos ahorran el molesto esfuerzo de pensar de forma analítica sobre la realidad que nos rodea. Iba a decir de forma crítica, pero este término está tan desgastado y patrimonializado por unos y por otros que casi no significa lo que debería. Someter a juicio contrastando los datos y los principios para llegar a un mejor conocimiento de la realidad. Aunque me acabo de inventar la definición, la doy por aceptable a vuela pluma. Sirve lo anterior para introducir un curioso debate que viene de lejos. Ignorando la realidad y la misma historia, suele identificarse en los ambientes con pretensiones de cultura y progresismo a la religión con el oscurantismo y la ignorancia. Obviando la historia y las universidades, el método científico, las escuelas para los pobres y todo lo que haya que ignorar con tal de encajar la realidad en el tópico y la leyenda negra. De esa manera, quien quiera ser bien considerado en dichos ambientes no podrá manifestarse creyente o será objeto de miradas prejuiciosas y temido por peligroso ultra algo. Así funcionan los estereotipos y para qué molestarse en escuchar a nadie. El siguiente tópico en esta línea es el de que cuando la cultura llegue a todos los rincones, la religión desaparecerá porque no le quedará sitio. Lo que es lógico si ve la religión como un conjunto de mitos y supersticiones que explican las cosas en sustitución de la ciencia y el conocimiento experimental, que es lo que parecen pensar los portadores de la idea. Y claro, el problema es que no entienden lo que pretenden criticar y así las únicas herramientas posibles son la propaganda, la justificación del desprecio al que cree y las consignas. Según leo en The Objective, de hecho, los mejores estudios demográficos señalan justo en dirección contraria. Por ejemplo, el informe de Future of World Religions, elaborado por el Pew Research Center, o como se diga, en 2015, prevé que en las próximas 4 décadas el porcentaje de humanos no adscritos a ninguna religión descienda más de 3 puntos, desde el 16,4% del 2010 al 13,2% que se calcula en 2050. No solo eso, sino que será frecuente que las diversas religiones aumenten tanto el número de creyentes como en el porcentaje que estos representan sobre el total de la humanidad. Así, los cristianos aumentarán en 750 millones, si bien su porcentaje se mantendrá estable en torno al 31,4%. Los musulmanes sumarán casi 1.200 millones de nuevos fieles, pasando del 23 al 29. Hindúes y judíos no verán incrementarse su porcentaje, pero sí sus miembros. Algo similar ocurre con el resto de grandes grupos religiosos, con alguna excepción. Pero esto no es lo que se suele escuchar. En La invención de Hugo, película recomendable de ver, el niño protagonista le cuenta a su amiga mientras contempla París en la noche. A veces veo el mundo como una gran máquina, y si es así, dado que todas las piezas de una máquina tienen una función, pienso cuál será mi función en ella. No sé si el autor del guión se percataba que es la gran pregunta que hay tras la religión. La pregunta por el sentido. Ya sabemos que estamos aquí y cómo funcionamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? Una vez lanzada la cuestión, es un zumbido insidioso en lo profundo de la conciencia. Quizá por eso muchos buscan anestesiarla, viviendo una vida vertiginosa y recurriendo a todos los medios que la sociedad de consumo ofrece, incluidas las relaciones humanas de usar y tirar. Pero, como Hugo intuía, somos únicos y ese camino solo puede llevar a la infelicidad, aunque pretenda buscar lo contrario. Pero es Pascua y la tumba vacía ha respondido al último gran interrogante que nos angustiaba. Dejen que la presencia del resucitado les abra los ojos a la verdad. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Lo prometido es deuda, les dije que íbamos a hablar también de peregrinaciones y ya tenemos con nosotros al director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis, Emilio Muñoz Gorba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería hablar contigo, en primer lugar, tenemos muchas cosas pendientes, pero la primera de ellas, Tendiendo Puentes, una iniciativa que se va a desarrollar a partir del domingo de tremenda importancia y que nos sitúa quizás en un momento clave, ese verano de 2014, ¿no? Cuando numerosos asaltos a la valla se convirtió todo eso en un foco mediático para la opinión pública y una llamada además fuerte de atención para las administraciones, ¿no? El número de personas que era necesario atender desbordó un poco las posibilidades de atención y de acogida, y la Iglesia de Huelva se preguntó qué podemos hacer y qué se hizo, Emilio.
Bueno, pues lo primero fue tomar contacto con las realidades que desconocíamos, ¿no? Estamos hablando de la frontera sur europea, que también es la frontera norte africana, y en este punto concreto pues se dan todas estas series de episodios que hemos visto por los medios de comunicación y que nos han conmovido. Entonces una serie de instituciones, pues desde la plataforma Hospitalidad y Dignidad de Migrantes con Derechos, pues Cáritas, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, Justicia y Paz, CONFER, pues todos nos preguntábamos en distintas medidas, bueno, ¿qué hace la Iglesia? ¿Qué puede hacer ante esta situación que nos desborda? Y lo primero que surgió fue converger en la necesidad que teníamos en conocer en qué está pasando realmente, cuál es el trasfondo de estas situaciones, qué iniciativa, qué acciones se podían desarrollar al margen de las que ya se estaban desarrollando.
¿Qué es Tendiendo Puentes?
Y eso es el proyecto Tendiendo Puentes, que arranca ahora apoyándose en una serie de encuentros anuales que se han celebrado en Málaga desde 2014, y en el último pues se acordó esta posibilidad de fortalecer lazos y acciones comunitarias de las comunidades eclesiales en la frontera sur a ambos lados, y para mejorar el conocimiento y, bueno, valorar nuestras posibilidades también dentro del trabajo que debemos hacer.
Uh-huh. Se desarrolla a partir de este próximo domingo durante 3 días intensos.
Sí, empezamos en Tarifa, que es para nosotros el referente de la llegada de migraciones, con un momento de oración en la playa de los Lances, donde se da el mayor número de atraques, ¿no?, de desembarco. Uh-huh. Visitaremos los proyectos que se están poniendo en marcha en esta zona del sur de la provincia de Cádiz, y cruzaremos para pasar un día en Ceuta, y teniendo la cumbre en Tánger el martes, con mucha actividad intensa y sobre todo conociendo también a las personas de la Iglesia que trabajan en ese otro lado de la frontera.
¿En qué medida toca esta circunstancia, estas dificultades a Huelva, Emilio?
bueno, pues muchísimo, mucho más de lo que puede parecernos. Solamente no soy persona que da muchos datos, ya sabéis que los números muchas veces distorsionan la propia realidad y sobre todo el sentimiento y la identidad de las personas, pero hay cosas que deberíamos tener muy en cuenta. Por ejemplo, en 2017, según la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, pues nos llegan los datos de que cruzaron por ese paso 28.000 personas. Teniendo en cuenta que en el año anterior, 2016, pasaron 14.000, quiere decir que en el año pasado se ha duplicado el paso. Ese paso se trata de personas que vienen buscando una mejora en cualquier aspecto de su vida, y muchos de ellos vienen a la diócesis de Huelva atraídos principalmente por el trabajo agrícola, que como sabéis pues es el mayor fuente de producción, donde la mano de obra inmigrante pues encuentra su campo, ¿no? Pero con las connotaciones que eso también conlleva. Sabemos todos la situación de los asentamientos, que como bien se decía en el último trabajo que se ha presentado, pues es realmente el mayor fracaso de la sociedad onubense. Y bueno, pues claro que nos desborda porque si seguimos con los números o miramos hacia atrás, pensemos que hace prácticamente 7 años cruzaban 5.000. Hemos quintuplicado esa cifra de inmigrantes, principalmente subsaharianos, también magrebíes.
Y tenemos otras citas importantes pendientes en el Secretariado de Migraciones.
Pues sí, hoy precisamente celebramos un encuentro los delegados de las distintas diócesis en Antequera como punto central, donde bueno, vamos a seguir trabajando en la aplicación con la influencia del dicasterio en los proyectos que tenemos en marcha. Ya sabéis esos 20 puntos que el Papa pues nos puso por delante a raíz de la cumbre de la ONU de septiembre de 2016, en las que se acordó establecer unos pactos globales sobre migrantes y refugiados, ¿no? Eso da un poco un giro a todo el trabajo que se está haciendo, poniendo en primer plano la promoción del desarrollo humano como aspecto integral en el trabajo de la Iglesia hacia la persona, que no nos coge de sorpresa porque en Huelva, la diócesis de Huelva, pues muchas de las entidades que trabajan en ello, Cáritas principalmente, pues hacen un trabajo en esa línea, en la formación y en el desarrollo integral de la persona.
Y ya el 28 de abril, ese encuentro interdiocesano de infancia y juventud, quinta edición ya.
Exactamente, la siguiente cita será ese encuentro interdiocesano de infancia y juventud que se lleva celebrando, será ya la quinta edición, que además se inició a propuestas del secretariado nuestro de Huelva y ha cuajado. Empezamos siendo solamente 3 diócesis, Madrid, Getafe y Huelva, y ya bueno, pues ya vamos por 12, y este año con la particularidad que se celebra en Huelva, en El Rocío, en un trabajo conjunto con la diócesis de Cádiz, por los proyectos que tienen en marcha en Puerto Real. De hecho, la sede será la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de Puerto Real. Será del 28 de abril al 1 de mayo, donde esperamos una afluencia. Normalmente están asistiendo unos 300 niños, que nosotros llamamos en situación de riesgo, por sus particularidades familiares y de nivel. Y bueno, pues se trata de que convivan entre ellos y conozcan otras posibilidades en la vida.
Un encuentro maravilloso, así será, mucha fuerza y mucho ánimo para tanta cita que tenemos pendientes. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Y esta es la musiquita de Peña Monje, la musiquita de Cáritas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Nos traes hoy un testimonio.
Os traigo hoy un testimonio, sí, de Mamén. No sé si lo habéis conocido, pero bueno, es una persona que pasó por el recurso residencial de carácter temporal, que es la Casa de Acogida de Santa María. Y bueno, os traigo el testimonio porque actualmente él no se encuentra en la casa porque ya se le ha encontrado otro recurso que va más acorde con la situación en la que se encuentra. Pero realmente sigue siendo parte de Cáritas, parte de nuestra familia y bueno, con la noticia de que ahora es una persona voluntaria, ¿no? Una persona que ha pasado por un recurso, ahora también es voluntaria de la misma casa que le acogió a él.
Vamos a escucharle.
Perfecto.
Pues yo aquí en la casa, ¿cómo me voy a sentir? Pues la verdad es como no he estado nunca después de antes de haberme apartado a mis padres, ¿no? Pues yo, a raíz de que me faltaron mis padres, pues he tenido siempre una separación de mis hermanos, ¿no? Me ha distanciado siempre cada vez más y luego me he metido en cosas que me ha ido buscando problemas y, en fin, hasta que Carita me ha cogido. Y yo a Carita, pues la verdad que le tengo que agradecer un montón.
Peña, no es la primera vez que una persona que es usuaria de un recurso termina siendo voluntaria. Tanta es la implicación, ¿verdad? Sí. Y cómo llega al corazón de la gente.
Exacto, yo creo que, como tú has dicho, la implicación, ¿no? Lo que ve que día a día ha vivido, cree en ello porque ha salido de una situación, ¿no? que él quería salir, porque al final ellos se plantean, cuando llegan a la casa, un objetivo, ¿no? Un objetivo vital que va acorde con una vida normalizada, ¿no? Entonces, que Mamé, ¿no?, en este caso, lo haya podido conseguir con el trabajo de voluntarios, de agentes, de personas, vamos, los técnicos que están allí, de sus compañeros mismos, al final te hace creer, ¿no?, en Cáritas, en el proyecto, y sobre todo te hace creer en las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, él nos agradece a nosotros, pero realmente nosotros le agradecemos el poder haber entrado en su vida, ¿no?, y poderle haber compartido este proceso con él.
Es algo realmente precioso. Peña, seguimos formándonos. Tienes curso pendiente la semana que viene. Esta semana pasada también has estado liada.
Es un periodo cargado de formación, porque siempre es buen momento para aprender. Este miércoles nos hemos reunido en Córdoba con todas las Cáritas diocesanas de la regional y estamos formando un equipo de comunicación e incidencia, porque realmente, aparte de centrarnos en nuestro trabajo, ¿no?, personal que cada Cáritas tiene, ¿no?, en su diócesis, realmente es bueno, ¿no?, formar ese equipo, formar esa familia y que todos vayamos caminando hacia el mismo lado. Aparte de que siempre viene bien ver lo que los otros compañeros están haciendo, ¿no?, en las distintas realidades, porque todo suma.
Uh-huh. Y luego, la semana que viene, ¿de qué trata la cita a la que vas?
Es el primer encuentro confederal de comunicación de toda la diócesis a nivel estatal. Entonces se van a tratar temas de todo tipo, desde la comunicación digital hasta socios y donantes, cómo abordar ese tema desde las distintas Cáritas, y siempre al final con el mismo pilar, ¿no?, porque realmente somos la misma familia. Entonces, bueno, que tengamos tanto los objetivos claros como la metodología clara. Entonces, la verdad que muy contenta porque realmente es una formación base.
¿Me lo cuentas la semana que viene?
Te lo cuento la semana que
aquí
viene.
Aquí te espero. Saray. Ahora sí, vamos a escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días.
Vamos a ello, Saray, con las citas de estos días, porque el próximo jueves, día 12, inician los profesores de religión en Cortegana una ronda de encuentros arciprestales que terminará el 10 de mayo para los arciprestazgos de la costa y de la capital. Y ya el día 18 tendrá lugar en el Rocío la peregrinación y convivencia del alumnado de primero de bachillerato que cursa la asignatura de religión en nuestra diócesis. Una cita que ya cuenta nada más y nada menos que con 16 ediciones y que organiza la Delegación Diocesana para la Educación. La peregrinación concluye en la Ermita del Rocío, donde los jóvenes harán sus ofrendas, oraciones y cantarán la salve para terminar con un almuerzo compartido en la Casa Hermandad de Sevilla. El domingo, tercero de Pascua, es otra fecha muy señalada y esperada por toda nuestra familia diocesana. En el precioso marco de la Ermita de Nuestra Señora de Clarines, este año los participantes serán acogidos por la Parroquia de Beas. Las parroquias y la Hermandad ya están trabajando para que el próximo día 15 de abril sea otro gran día en familia. La acogida se realizará a las 12 y la Eucaristía, que será presidida por nuestro obispo, don José Vilaplana, dará comienzo a las 12 y media. Después se procederá a la comida compartida y continuará la jornada estrechando lazos de amistad y comunión. Y por último, Saray, recordamos que continúa abierta en el Monasterio de Santa Clara de Moguer la exposición Christum Ferens, 525 aniversario del voto colombino, una traducción artística que conmemora a través de cinco salas los 525 años de la evangelización de América y que pueden visitar hasta el día 22 de abril.
Pues totalmente recomendable esa exposición. Pablo, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora termina. Así les decimos adiós con todos estos temas que hemos tenido hoy. Y ya estamos en marcha también para prepararles más cosillas para la semana que viene. Ya saben, 1:30 cada viernes El Espejo y cada domingo a las 10:15 Iglesia Noticias. Así que les espero el domingo. Pasen un buen fin de semana.